clasificadora de Totisa, lo primero, nosotros vamos a primar por encima de todo la salud de las personas, lo hemos dicho, ahora mismo se encuentra en estudio de impacto ambiental en nuestra consejería, y lo que no hacemos con esto ni con un tema es entrometernos en las decisiones o las vicisitudes que tienen que ir dirimiendo cada uno de los funcionarios, en este caso de la consejería. Lo que sí le digo es que el proyecto de Totisa pasó por el Consejo de Administración de Puertos. El proyecto de Totisa que pasó por el Consejo de Administración de Puertos es el mismo que ahora se encuentra en estudio de impacto ambiental, el mismo, una planta para generación de 70 megavatios. Y bueno, en un momento se votó a favor por una serie de personas, se aprobó por unanimidad en ese Consejo de Administración de Puertos y ahora surge esta situación. Bueno, la respeto, por supuesto, y nosotros lo que sí vamos a respetar es las decisiones de los técnicos, pero vuelvo a repetir, por encima de todo va a estar siempre para este consejero y para esta consejería la salud de las personas.
Consejero, ¿en Canarias caben más parques eólicos? Porque en Nárico, por ejemplo, en el sur de Tenerife se siguen implantando, el ayuntamiento se ha puesto a que se sigan instalando aerogeneradores, pero claro, ahí choca, ¿no?, la voluntad de tener más energías renovables, como comentaba hace un momento, con también el impacto visual que puede generar en el territorio. No sé cómo se casa eso.
Bueno, dos asuntos. Primero, mayor impacto que el que genera las centrales térmicas actuales quemando gasoil y emitiéndola a la atmósfera, bueno, no hay color entre eso o el impacto visual que pueda tener un parque. Al final, las renovables tienen también circunstancias que no nos gustan a todos.
Hombre, en Galicia ya no quieren los molinos. En Fasnia empiezan a estar un poco mosqueados en el sur, bueno, de Tenerife con el impacto visual que dejan.
Por eso hemos introducido en la nueva ley de lucha contra el cambio climático y transición energética dos aspectos que consideramos fundamentales. Primero, planificar. En Canarias no se ha planificado dónde van y dónde no van a ir en cada una de las islas los parques de generación renovable, ya sea fotovoltaica, ya sea eólica en suelo. En eso estamos trabajando de la mano de los cabildos insulares, competentes en la política territorial de cada una de las islas, avanzando en las zonas de aceleración de renovables. Cada isla sabrá en qué zonas sí y en qué zonas no se podrán instalar estas infraestructuras. Y al mismo tiempo, otro asunto clave que tiene que ver con la participación en los proyectos de energías renovables de la ciudadanía canaria. Hemos aprobado también en esa ley de cambio climático y estamos avanzando en el reglamento que la regulará, que la obligatoriedad para los proyectos de renovables en suelo de más de 2 megavatios de ofertar el 20%, ya sea a través de accionariado o a través de funding, de crowdfunding, ese 20%. Buscando principalmente que la ciudadanía se sienta, participe y conozca qué se va a hacer en cada uno de los municipios con la suficiente antelación para incluso poder participar y sentirse que esos proyectos le remuneran, le dejan algo a la sociedad canaria. Yo creo que por ahí pasa todo, hacer partícipe a la ciudadanía de lo que estamos haciendo en cada caso, que esos proyectos vayan a los municipios donde se van a desarrollar y le expliquen a cada vecino que lo decida o quiera saber cómo va a ser, cómo se va a instalar, en qué zona se va a instalar, qué líneas anexas llevan consigo, y creo que eso es la clave. Hasta ahora los vecinos se han enterado casi que por una publicación en el boletín oficial, y es algo en lo que tenemos que también acabar. ¿Por qué? Porque se ha hecho, creo, que en todo caso de espaldas a la ciudadanía y sin ninguna planificación la proliferación de parques de renovables, tanto de eólica como de fotovoltaica en Canarias.
Me da tiempo a sacar otro tema más. Señor Hernández Zapata, usted ahora es consejero, pero fue presidente del Cabildo de La Palma, y en estos días se ha sabido que hay una sanción por el traslado del agua hacia las zonas de fincas que se quisieron regar con una tubería extendida a través de la Fajana. Ahora hay que pagar por parte del Cabildo 2 millones y pico de euros. Dice usted que tenía el apoyo de todo el Consejo y de todas las personas que estaban dentro del Cabildo, de todos los alcaldes, pero ojo, porque el actual presidente dice que nunca dio apoyo a eso, el actual presidente del Cabildo. Le lleva un poco la contraria ahí en lo que usted dijo. ¿Nos podría aclarar en primer lugar si le había dado ese permiso o le había dado su apoyo en este aspecto, ¿no?, el actual presidente del Cabildo de La Palma?
Bueno, yo creo que es claro y evidente que el 22 de agosto del año 22 va a la isla de La Palma el presidente Pedro Sánchez, y uno de los temas que pone sobre la mesa en una reunión en la Casa Salazar es la tubería de la Fajana, que ya estaba en construcción.
¿Ya se estaba construyendo?
En ese momento ya se estaba construyendo, ya se había presentado el proyecto y mostraba su preocupación al respecto. Nosotros desde el primer momento entendíamos que cumplía con todas las situaciones técnicas, teníamos informes favorables por parte de del Consejo Insular de Aguas de La Palma, de los servicios jurídicos, habíamos encargado de informes externos a otros gabinetes jurídicos y también entendían que se podían llevar a cabo, habíamos solicitado a Costas la concesión de la zona para instalar esa tubería, se había solicitado a Costas, y en ese momento el que era alcalde del Paso, pues se acerca y me dice que contara con su apoyo y con el de todo Coalición Canaria en la isla de La Palma para desarrollar, que era una infraestructura vital para los agricultores de la zona. Yo creo que nada más que decir, y está claro y evidente, y podemos ir a la hemeroteca y ver que en esa fecha, en la visita de Pedro Sánchez a La Palma, ya se estaba avanzando en la obra, y no puede decir ahora que no sabía por dónde iba a ser la obra. Bueno, cada uno tenemos las responsabilidades que tenemos, y en ese momento tomamos la decisión nosotros, en ese caso, de darle una solución a los agricultores de la isla. Hicimos un estudio de alternativas con varias propuestas. La única alternativa que no llegaba, que llevaba el agua a la costa del Valle de Aridane, la zona más productiva de Canarias, todo hay que decirlo en cuanto a platanera, sin coste energético, era la que llevamos a cabo. ¿Qué estaríamos hablando si hubiéramos instalado una elevación para llevar por otro lugar ese agua? Estaríamos hablando de un coste energético anual de en torno a los 2 millones de euros. ¿Qué estaríamos hablando si se hubieran mantenido las desaladoras que estaban instaladas en la costa del Valle de Aridane? Estaríamos hablando en la actualidad, después de varios años, en torno a los entre 8 y 10 millones de euros de costo. Y por tanto, lo que le pido ahora a todos es que sigamos defendiendo a la isla de La Palma. La isla de La Palma lo que no merece son sanciones. En este momento lo que merece son soluciones, inversión y recuperación. Dar la alternativa a la principal fuente de riqueza que ha tenido esta isla, como es el cultivo del plátano, y que esa tubería pues se mantenga y que el cabildo alegue esa sanción, esa propuesta de sanción, y que encuentre soluciones de la mano del gobierno de España en este caso. De esto se viene avisando y se lleva anunciando meses, o me atrevería a decir incluso un año, por el propio presidente del Cabildo. Lo que hay que preguntarle también, es decir, usted ante ese anuncio desde hace un año, ¿qué ha hecho para solucionarlo? ¿Ha intentado trabajar o avanzar en el proyecto que le dejaron la legislatura pasada hecha para mimetizar la tubería con la actual zona de colada? ¿Ha hecho algo? ¿O lo que se ha dedicado es a esperar que llegara la sanción? Bueno, esas preguntas también hay que hacerlas. Me gustaría hacérselas yo también a él, porque
habría que ver si Costas deja seguir interviniendo ahí.
Bueno, yo creo que la intervención está hecha. Todo lo que sea mejorar la intervención creo que es positivo. Costas, lo que la sanción, que se ha hablado mucho de esta sanción, no es por impacto ambiental, ni mucho menos. Es por un tema de concesión y de ocupar suelo que Costas entiende que es de un deslinde marítimo terrestre. Nosotros entendemos que es verdad que es un deslinde, pero por el deslinde se pueden pasar conducciones de agua de regadío. Lo que establece la ley de costas es que no se pueden pasar de manera paralela a la costa conducciones de aguas residuales. En este caso no estamos hablando de aguas residuales, ni mucho menos, y por tanto entendemos que tenemos la razón. En el Cabildo, durante la pasada legislatura, tuvimos también enfrentamientos con Costas que llevamos a los tribunales y que ganamos, como puede ser el deslinde de la conocida como Fuente Santa en Fuencaliente, que le ha dado a los tribunales la razón al Cabildo, como puede ser una subvención de 2 millones de euros que entendíamos que era para el Cabildo Insular de La Palma respecto al centro de Alcey, y que el gobierno de España nos dijo en su momento que no, que llamamos a los tribunales y también ganamos en el Cabildo, y yo confío plenamente que esta sanción también pueda ser ganada por el Cabildo, siempre entendiendo que los intereses de La Palma y de los palmeros tienen que estar por delante de cualquier lucha política.
Pues Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, tiene aquí un café para tomarse siempre que quiera, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes, espero verles pronto.
8:09, Santi Morollón, ¿cuál es la agenda del día?
¿Qué tal, cómo está Roberto? Buenos días. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de lo que es esta alerta por lluvias, que parece que según avance la jornada va a ir incrementando su intensidad aquí en las islas, aunque hay algunas islas en las que ya ha habido aguaceros importantes. Este miércoles, la patronal de Las Palmas y los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, se reúnen para tratar de llegar a un acuerdo y evitar la huelga anunciada para Semana Santa, que los sindicatos, recordamos, solamente están dispuestos a desconvocar si se les abona la paga extraordinaria que reclaman. Se retoma en la audiencia de Las Palmas el juicio sobre el presunto uso fraudulento de subvenciones públicas destinadas a la formación por parte de la Fundación Fundescan en 2008 y en 2009. Un caso que, en el que varios antiguos cargos de UGT en Canarias se enfrentan a penas de 1 a 16 años de cárcel. Se presenta hoy el plan de mejora de centros de mayores por parte del Gobierno de Canarias. La delegación del Gobierno informa sobre la campaña de vigilancia intensiva que va a llevar a cabo la DGT en Canarias. Y dos apuntes más. En La Laguna tiene lugar la inauguración del Congreso Internacional de Derechos Humanos y Globalización y se presenta la Semana Santa de Las Palmas de Gran Canaria.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones. En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Bueno, ya a esta hora de la mañana está cayendo un palo de agua importante en Fuerteventura. Ya es noticia que llueva en esa isla, donde saben ustedes que no lo hace mucho, pero ojo porque cuando cae buena, pues claro, se nota y hay también problemas muchas veces cuando no se es capaz de absorber el sistema de riego, las escorrentías se producen porque no sé, el propio suelo no es capaz de absorber toda esa cantidad de agua. Vamos a ver, no sé si estaremos ya ante esa situación. Marta Patallo, Fuerteventura. ¿Qué tal? Buenos días.
Roberto, buenos días. Que sepan que aquí en Fuerteventura lleva todos los ayuntamientos con todo activado desde las 12 de la noche, estas pasadas 12, pero acaba de empezar a llover. Había sol prácticamente hace literalmente media hora y ha caído tal chuzo de agua, por lo menos en Puerto del Rosario, que es donde lo que yo puedo ir viendo. En cuestión de media hora. Aquí, bueno, comentabas el tema de las correntías, pero aquí en la capital, por ejemplo, tenemos también el problema de que es que no absorbe y ya está viendo, ya se está quedando inundada la zona de la avenida marítima.
Ajá.
Sí. Así que vamos a ver.
Ahí se forman problemas, se forma uno de los grandes charcos, digamos, ahí cuando llueve, ¿no?
Sí, es de las zonas que se pone peor porque, bueno, ahí es donde, claro, en la inclinación de la ciudad y es donde va a parar toda el agua y es la verdad que desde las zonas calientes de lo que es la capital de Puerto. Ahora mismo, justo ahora, acaba de parar, pero está el cielo completamente cerrado y se ve así hasta todos lados. Así que me imagino que casi toda la isla estará prácticamente igual. Tema viento, que era de lo que se comentaba que también iba a haber mucho, eso sí que no.
Por el momento,
por el momento viento no, y por el momento fenómenos costeros tampoco se ve mucho. Agua, bueno. De lluvias lo que se ve.
Muy bien, gracias Marta. por este informe de lo que está ocurriendo ahora mismo en Fuerteventura. Si usted nos oye desde allí, pues estará dando cuenta perfectamente que está cayendo la lluvia de golpe.
Déjame contarte que ha habido un accidente en Gran Canaria, Roberto. No en la Gran Canaria 1, pero sí en la Gran Canaria 3, en la circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria, que está generando pues retenciones, en este caso, hacia el sur, a la altura de Siete Palmas. Así que bueno, también un día pues complicado, por sobre todo si empieza a llover, que bueno.
Bueno, si ya no, más lluvia ese accidente, que lo típico, podrían ir extendiéndose las colas, ténganlo en cuenta también en la isla de Gran Canaria, donde todavía no se ha complicado el tráfico, pero puede hacerlo en breve. Oigan, y cuidado con estas lluvias también, lo saben, en la costa de Telde, donde precisamente hace algo más de un mes, las inundaciones que se produjeron arrastraron un coche que se acaba de encontrar ahora, en medio del mar.
A 250 metros de la costa de Telde y a 15 de profundidad, lo localizó el submarinista Arturo Telle, ha informado a las autoridades de las coordenadas exactas para que lo retiren de la playa, cosa que bueno, todavía no se ha hecho.
Arturo Telle es submarinista, presidente del Club de Buceo Gran Azul en Telde y quien ha encontrado por fin este vehículo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿ha conseguido usted lo que no consiguieron los helicópteros de salvamento marítimo, el dron de la policía local de Telde y yo qué sé cuántas embarcaciones? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo ha hecho, Arturo?
Bueno, a ver, es comprensible que no se haya podido localizar tan fácilmente, porque realmente en estas últimas semanas ha habido pocos días en los que había una visibilidad que hubiera permitido verlo desde fuera del agua, desde el aire, por ejemplo, ¿no? Es decir, está a 15 metros de profundidad y la visibilidad ha sido muy pobre.
Claro.
Y nosotros, un compañero que tiene una embarcación aquí, uno de los socios veteranos del club, y yo, pues hemos salido un par de veces a hacer batidas con la sonda. Hemos localizado puntos de referencia en los que parecía que podía haber algo en el fondo, y hemos realizado inmersiones, varias inmersiones en los sitios, y hasta este sábado pasado pues no habían sido fructuosas, pero el sábado por fin dimos con el coche.
Sí, las fotografías han salido bastante bien, se ve el mar clarito, se ve que hay luz.
Había una visibilidad espectacular, sí, la visibilidad era impresionante el sábado. Incluso diría que poco habitual para este sitio.
Sí, no, la verdad es que está muy bien. ¿Le llama la atención que lo haya arrastrado la riada tan mar adentro? ¿O es que quizá las corrientes le han ido arrastrando hacia mar abierto?
No, a ver, de entrada, de hecho, la búsqueda que hicimos se centró bastante más en la zona bastante más cercana a la playa, pensando en que no iba a haberlo arrastrado tanto.
Por eso.
Pero si miramos las imágenes, los vídeos que se grabaron ese día y la fuerza con la que entró el agua al mar de la riada, pues es comprensible. Sí. Una vez que eso está flotando, con un poquito de empuje sale a bastante distancia, ¿no?
Ahora mismo, claro, el barco está siendo, digamos, perdón, el coche está siendo colonizado, ¿no?, por el entorno. Lo que pasa es que, claro, hay elementos de ese vehículo que se pueden volver precisamente en contra del ecosistema, ¿no?
Correcto. Hay que intentar sacarlo siempre y cuando el esfuerzo sea asumible. Hay que sacar este tipo de cosas cuando caen al mar.
Claro, porque ahí puede haber un vertido de combustible, pues yo qué sé, de aceites, ¿no?, de elementos.
Correcto.
Sobre todo ese, me imagino que es el principal problema, ¿no? Porque si no, dejar el coche ahí dentro, no, ahí debajo, ¿sería un problema?
No, si no fuera por esos elementos, sobre todo esos líquidos, correcto, es decir, los líquidos contaminantes, no habría mayor problema en dejarlo. Aunque sí, hay un problema, es decir, no solo son los líquidos, perdón, también hay muchos plásticos. Ajá. En el coche, que aunque por ahora se quedarían ahí inertes, no se descompondrían, no se desharían, pero con el tiempo, con el embate del mar y la erosión que el agua del mar y el movimiento ahí supone sobre los materiales, eso empieza a soltar partículas que van al entorno.
Claro.
Entonces, si fuese todo metálico, si fuese todo de acero, pues no habría ningún problema.
Claro, se formaría un, bueno, pues una especie de arrecife, ¿no? Estarían allí los pececitos allá alrededor, pero claro, es otro tema. Me imagino que sacar un vehículo de 15 metros, desde 15 metros de profundidad, no debe ser fácil, ¿no?
Bueno, a ver, sacarlo desde 15 o sacarlo desde 2 es el mismo trabajo.
Es lo mismo.
Realmente. Hay que poner unos globos con aire que ayuden a despegarlo del fondo, que ayuden a acercarlo a la superficie, y después con una gabarra de trabajo, una plataforma y con su grúa, engancharlo e izarlo hasta la plataforma.
Claro.
Sí, ese es el proceso, básicamente.
Bueno, habrá que tenerlo. ¿Ha podido hablar con el dueño del coche o la dueña? ¿Se han puesto en contacto con usted?
No he podido hablar con él, no. No he podido hablar. Creo que el compañero Manolo, que lo saludo desde aquí, intentó ayer hablar con él, pero no tengo noticias concretas al respecto.
No, lo digo porque ya lo llama frívolamente. Igual le dice, abre la guantera, sácame los papeles que me hacen falta precisamente para ir tramitando lo del seguro y todo, ¿no? O sea, que igual no le viene mal.
No, eso no creo que haga falta hoy en día, ya no hace falta los papeles, ¿no? De todos modos, el coche, al estar en la posición que está, es prácticamente imposible abrirlo.
Claro.
Abrir las puertas. Hay que despegarlo del fondo para que se pueda acceder al interior de manera más o menos segura, ¿no?
Bueno, cuando vayan a hacerlo, si le piden ayuda, lo hará Arturo.
Pues sí, me encantaría poder grabar ese trabajo de sacar el coche de allí, claro que sí.
Claro, la verdad es que es una imagen muy muy bonita, muy sugerente, la verdad, la de ver el coche, las que hemos podido ver del coche ahí debajo del agua, el coche más buscado durante unos días, todo hay que decirlo, en la costa de Telde. Pues nada, Arturo Telle, encontró usted el tesoro, bueno, en forma de ese hallazgo. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Gracias a ustedes.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Celebra esta Semana Santa con el International Bach Festival. Del 13 al 16 de abril, disfruta de 6 conciertos con la participación de músicos de la Royal Concertgebouw Orquestra de Ámsterdam y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Solistas internacionales y jóvenes talentos canarios se unen para crear una experiencia única en el marco incomparable del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Entradas disponibles en taquilla y web del Auditorio Alfredo Kraus. International Bach Festival Canarias. Pasión por Bach.
¿Te imaginas despertar con el sonido del mar? ¿Disfrutar del sol en primera línea de playa y relajarte en espacios diseñados para tu confort?
Pues no sigas pensando. Reserva en murhotels.com y disfruta tus vacaciones a tu manera en Gran Canaria o Fuerteventura.
Instalaciones modernas con el mejor servicio y una gastronomía sorprendente.
Tu destino, tu estilo.
Murhotels.
¿Estás pensando a lo grande? ¡Adelante! Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Los problemas urológicos se solucionan mucho mejor cuando estás en las mejores manos. En Hospital Roca contamos con el láser de Tulio para intervenciones mínimamente invasivas, con mínimas molestias, mínimo tiempo de recuperación y máximos resultados. ¿Problemas de urología? Confía en la solución más avanzada. Confía en nosotros. Hospiten.com.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Son ya las 8 y 24 de la mañana de esta lluviosa mañana de miércoles en algunos puntos en Gran Canaria. Está cayendo algo de agua. Me hace gracia este oyente que dice, César, dice que se van a empezar a formar colas en las Palmas de Gran Canaria, dice, y se ríe, dice que intente salir del lomo los frailes y ya verá lo que son colas ya. En fin, pues bueno, pues se puede notar y por ese accidente, además que del que estábamos hablando, y viendo la lluvia que estaba cayendo también, como decimos, en Fuerteventura. Bueno, el caso, Pinelo, es que Coalición Canaria ha celebrado el Congreso Nacional este fin de semana con la reelección de Fernando Clavijo. Tampoco tenía oponente, ¿eh?
No, tuvo prácticamente unanimidad, es verdad que algunos votos en contra, pero muy poquito. Ahora les toca el turno a los congresos insulares con la mirada puesta pues en las elecciones ya de 2027, que tocan dentro de 2 años.
Bueno, pues hablamos con Francisco Linares, secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, alcalde de la Orotava y diputado autonómico. ¿Qué tal, señor Linares?
Hola, saludos, Roberto.
¿Ha dormido sus 4 horas diarias hoy?
He dormido mis 4 horas reglamentarias.
Qué envidia, que con 4 horas tener la energía esa que
bueno, tienes. Eso, ¿no? Es bueno porque
tiene más tiempo para todo.
24 horas que tener día puedo estar activo 20.
Tiene tiempo para todo, sí. Oiga, después en el Parlamento no tiene problema de pasar demasiado frío, demasiado calor, porque no se ponen de acuerdo con el aire acondicionado. ¿Con qué se van a poner de acuerdo?
Bueno, ahí tenemos un sistema de aire prehistórico y allí es o mucho o nada.
Pero esto
y,
va bueno, por bancadas también.
Ayer fue una anécdota.
Esto va por bancadas también, la derecha sí, pasa más frío, la izquierda menos.
La parte en donde yo estoy nos cae un chorro de aire frío, pero bueno, bien, lo llevamos bien.
Bueno, señor Linares, ¿contento con cómo se desarrolló ese congreso de Coalición Canaria?
Sí, sobre todo contento porque de nosotros hablamos poco y de la ciudadanía y de Canarias mucho. Tuvimos 2 ponencias creo que importantes, donde tomamos decisiones importantes también. Nos hemos emplazado a una convención dentro de unos 2 o 3 meses para hablar de temas tan importantes como ecotasa, como la tasa turística, ley de residencia, que es un tema vigente, reto demográfico, que es un tema vigente. Creo que la Canarias que tenemos ahora nada tiene que ver con la Canarias de hace 5 años atrás. La población ha salido 2 veces a la calle a pedirnos que le escuchemos las reivindicaciones que están ellos haciendo. El sector turístico va como una moto, pero la gente está descontenta porque los sueldos son bajos. Y los que somos alcaldes sabemos porque tenemos a una cantidad de trabajadores pobres que a partir del 20 de cada mes le hacemos una compra municipal porque teniendo un trabajo fijo y estable, a final de mes no llega.
Trabajadores pobres.
Trabajadores
antes era
pobres.
Gente que estaba sin empleo, sí, pero no, ahora
hoy tenemos
ahora gente
trabajadores
que cobra una
pobres. Trabajadores que tienen nómina, trabajadores que tienen un trabajo fijo, pero con 1.400 euros, pagando alquileres de 700, 800 claro. euros. Es totalmente imposible llegar al final. Y eso ha creado malestar. Y bueno, pues nosotros hemos escuchado y hemos... A ver, hemos abierto la espita de decidir cambiar cosas que históricamente no estábamos en ello, pero en este momento sí que vamos a estar. Y en los congresos insular, en el congreso insular, en nuestro caso aquí, que vamos a tener ahora en mayo el día 10 y el día 11, pues bueno, tenemos una ponencia que es Tenerife, el futuro es ahora, donde vamos a reincidir en todos estos temas que estamos hablando. Que simplemente escuchar lo que la ciudadanía nos viene advirtiendo desde hace unos cuantos meses.
Señor Linares, la ciudadanía, según las votaciones, la percepción que tiene es que Coalición Canaria puede venir bien para el poder municipal, para el poder autonómico, que lo concentra, que lo tiene en distintos puntos, pero cuando llegan las elecciones generales ahí pierden buena parte del apoyo. ¿A qué lo achaca?
Bueno, se achaca sobre todo a la disgregación que el nacionalismo canario desgraciadamente tiene. Hace ahora precisamente 20 años, en el año 2005 hubo una ruptura donde por egocentrismo y personalismo no fuimos capaces de mantener el proyecto conjunto Y claro, a las guerras cuando se va con el ejército disgregado, normalmente te cuesta más esa batalla poderla ganar. Los resultados que obtuvimos las distintas fuerzas nacionalistas en julio del año 2023, si hubiéramos ido juntos, pues en vez de tener una diputada, hubiéramos sido tres. Por eso yo en el congreso del fin de semana pasado decía que me apetece mucho escuchar la música municipalista nacionalista que en Gran Canaria escucho.
La de Teodoro Sosa.
Teodoro Sosa, la de Óscar, la de mucha gente que, bueno, ha decidido romper con el yugo y ha decidido, pues, bueno, abrir un bloque nacionalista municipalista. El partido nuestro se ha fundamentado históricamente, ¿sí? Somos un partido joven, tiene 32 años ahora, pero el municipalismo es nuestra sabiduría. Nosotros tenemos actualmente en Canarias alcaldías 44, es decir, el 50%. Por lo tanto, somos un partido municipalista fuerte. En los cabildos somos fuertes, de 7 cabildos tenemos 4. En el gobierno también hemos sido siempre fuertes, bueno, en el Parlamento. Pero es verdad que cuando las elecciones generales llegan, nuestra marca es el Clipper y luchamos contra marcas que sin saber quiénes se presentan. Yo estoy seguro que yo salgo ahí fuera y pregunto a los 15 diputados, diputadas canarias quiénes son. Me dirán Cristina Valido y si acaso un nombre más o dos. Porque claro, se disgregan en dos grandes fuerzas políticas que la gente no los tiene identificados. Espero que más pronto que tarde la unión del nacionalismo canario llegue.
Pero el nacionalismo canario, al margen de los personalismos que usted me está comentando, yo diría, no sé, se percibe que tiene dos almas. No sé si usted está de acuerdo en que el nacionalismo canario en la provincia tinerfeña es de corte conservador, mientras que en la provincia oriental es de corte más progresista. ¿Cómo casan esas dos sensibilidades, si es que lo ve así también?
No lo veo exactamente así. Yo creo que son dos encasillamientos tópicos que no se corresponden con la realidad que Coalición Canaria tiene en el año 2025. Si nos hubiéramos ido al año 93, cuando Coalición Canaria nace, posiblemente sí hubiera sido así. Pero claramente es que hemos afiliado a más de 8.000 personas a lo largo de estos 32 años nuevos y hemos crecido en votos con generaciones nuevas, más de 60.000 a lo largo de estos últimos años. Yo creo que hoy no es así. Es verdad que nosotros somos una fuerza fundamentalmente de centro, donde tenemos ramificaciones de izquierdas que perduran aún, que hemos convivido perfectamente siempre, pero ya el encasillamiento ese de la antigua ATI, todo aquello ya es historia, de la cual no renuncio en absoluto. Yo vengo de ahí, de lo que era ATI, pero hoy yo creo que somos un partido mucho más abierto, mucho más expectante, mucho más rupturista, donde en el Congreso que hemos tenido hace escasos días creo que hemos tomado determinaciones de la Canaria de los próximos 10, 15 años, que nada tiene que ver con el nacimiento que Coalición Canaria tuvo hace 32 años atrás. Es que si nos hubiéramos anquilosado, hubiéramos desaparecido. Por lo tanto, estamos evolucionando.
Alcalde, de lo que se habló en el Congreso de Coalición Canaria, ¿casa con los pactos que han hecho en ayuntamientos de Tenerife con Vox, junto al de Lanzarote, al de Teguise, que bueno, ya no está en Vox, pero también se presentó por esa candidatura?
Sí, bueno, nosotros con Vox hemos hecho un único pacto, que lo hemos hecho hace... Bueno,
gobiernan en dos.
En Granadilla.
Sí, pero en Arona también
sí,
gobiernan con Vox.
En Arona, nosotros estamos donde hemos estado siempre. Lo que pasa es que una parte, la alcaldesa, por razones porque creo que la convivencia era sencillamente insufrible ya, cesó a una parte y el PP ha firmado con...
Sí, pero bueno, ustedes están en el mismo grupo de gobierno que Vox.
Estamos, lo que pasa es que no hemos firmado pacto. Y es verdad que la estructura orgánica que Coalición Canaria en Tenerife tiene da poder asambleario a que el comité local decida los pactos. De hecho, nosotros tenemos con el PSOE firmado 3 pactos, con el PP tenemos firmado 4 pactos y con Si Se Puede tenemos firmado 2 pactos. Quiere decir, nosotros somos un partido muy asambleario.
Y en Güímar gobiernan con Podemos,
¿no? Y en Güímar, exactamente. Quiere decir que nosotros hemos dado porque la estructura orgánica nuestra es así. La asamblea del comité local, que tenemos 31 abiertas, decide en la municipalidad con qué pacto.
A usted no le preguntan como secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, porque Fernando Clavijo nos dijo el otro día que a él no le preguntaron por el pacto granadino.
Es que el comité local tiene capacidad para que decida, y eso fue así. Es verdad que el acuerdo que hemos visto es un acuerdo estrictamente político administrativo, donde no hay ningún tema, digamos, sensible, ni de género, ni de los temas típicos que Vox pone, y las áreas que tiene, pues nada tiene que ver con todos estos asuntos que están en manos o del PP o en manos nuestras.
Sí, pero señor Linares, ustedes en su momento decían que con Podemos no iban a pactar, y ahí está, bueno, ese ayuntamiento en Guimar donde han pactado, con Vox tampoco iban a hacerlo. ¿No sería más sencillo decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a pactar con quien sea, mientras el programa, pues, más o menos no incluya esto, no incluya lo otro, que saltarse constantemente líneas rojas que se van poniendo y que después no se cumplen?
Bueno, es que tampoco es verdad que estamos dispuestos a firmar con quien sea. O sea, hay unos límites. Y es verdad que...
Ahora mismo con quién no.
Sí, sí.
Ahora mismo no queda nadie con quien no hayan pactado.
Se ha violentado esa línea roja en dos o tres sitios. Es verdad que en la municipalidad los acuerdos son más de tipo político-administrativo, porque la ideología que en un ayuntamiento tiene es poca. Pero bueno, el comité que tendremos ahora, el congreso que ahora tenemos, vamos a intentar fortalecer la estructura orgánica insular aún más, para que los consejos políticos insulares sean los que por lo menos conozcan, filtren y autoricen todos esos pactos.
Me gustaría también, en su condición de alcalde, señor Linares, sacar a colación un tema que me parece interesante, el de los municipios turísticos como el suyo, bueno, no municipios turísticos, municipios donde hay una gran afluencia de turistas como
donde
el suyo.
Donde nos visita un millón de turistas,
claro,
cada Teide, año.
Ustedes tienen el Teide allá solo con eso, claro. Pero, y después que irán muchos también a la Orotava, porque es un sitio magnífico para visitar, y ahí van muchísima gente. Yo he ido con muchos visitantes, muchos familiares, muchos amigos que vienen y los llevo a la Orotava siempre que puedo. El caso es que los criterios ahora mismo para declarar municipios turísticos a ustedes no les valen. ¿Por qué no les valen?
No, vamos a ver, el criterio de municipio turístico que Canarias tiene es sol, playa, hotel y cama. Pues claro, de los 88 ayuntamientos canarios hay 14 que cumplen eso. De hecho, se han asociado en una asociación de municipio turístico que incluso está solapando las funciones que la Comisión de Turismo de la FECAN, que sí es una comisión institucionalizada. Esto se ha agravado aún más porque, bueno, le hemos dado entrada en el Parlamento hace 3 meses a una propuesta de ley de municipios turísticos. Claro, 14 municipios, quiere decir que hay 74 municipios en Canarias que somos espectadores. Que, bueno, yo planteé justamente ayer en el Pleno que, bueno, que creo que ese concepto hay que revisarlo, porque hay ayuntamientos como el mío y otros muchos más. Bueno, es inconcebible, por ejemplo, que las cuatro grandes ciudades que Canarias tiene no son consideradas municipios turísticos ninguna. Santa Cruz no es municipio turístico, La Laguna tampoco, Las Palmas de Granada tampoco, y Telde no lo es. Y en el caso nuestro, pues porque el Teide está justamente allí, aparte de los 4 millones que entran al Parque Nacional del Teide, es que a mi municipio vienen a visitarnos 1 millón de turistas cada año. ¿Qué pasa? Las ayudas, subvenciones, o sea...
Claro, no tienen acceso a lo que sí tienen en ese sentido los municipios turísticos.
Mantener mi municipio abierto cada año me cuesta 60 millones de euros, que me lo autofinancio. Pero también es un escaparate de paisaje, de patrimonio, de cultura, de historia, de raza canaria. Bueno, ¿no estamos contribuyendo a la marca turística de Canarias? Yo creo que sí. Ahora, si me pide, no, es que usted tiene que tener 4.000 camas. No, es que nosotros tenemos 110 camas. Pero es que yo no quiero más camas, porque quiero un municipio sostenible. De hecho, somos el único municipio de Canarias que tenemos la marca Citas Low a nivel mundial, que es municipios de turismo por la calidad, y vamos a apostar por pequeños hotelitos en el casco histórico, pero no quiero construir torres, porque si no, a las generaciones futuras le voy a dejar un pueblo, un valle, pues azotado.
¿Y qué criterio entonces se tendría que seguir para que...?
Pues se tendrían que incorporar...
Porque si no se extiende a todos los municipios, sería turístico.
No, pero se puede
entonces
incorporar parámetros patrimoniales, paisajísticos, de tipo de cultura. Yo creo que hay otros parámetros que en el mundo existen también. Pero aquí, pues por las razones que sea, que también era otra Canarias de hace a lo mejor 15 años atrás, el municipio turístico fundamentalmente es número de camas y número de hoteles que tú puedas tener. Claro, eso lo cumple 14 actualmente. Y bueno, somos muchos, porque yo ayer no hablé en nombre mío. Yo ayer hablé en nombre de muchos municipios canarios que estamos disconformes con el concepto de municipio turístico que hay ahora. No queremos ser espectadores. Queremos ser actores del futuro turístico que está en debate ahora, además de lo que en Canarias pase a lo largo de las próximas décadas.
Alcalde, desde hoy es obligatorio que los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes apliquen la nueva tasa de basura. No sé si en la Rota Bahía se ha aplicado, se ha subido esa tasa.
No, estamos haciendo el cálculo. Esto es un imperativo legal que en muchos sitios le va a suponer a la ciudadanía pagar más basura que IBI. O sea, esto es un drama, ¿eh? Entonces, bueno, estamos haciendo el cálculo. Es una ordenanza que tendremos que aprobar a año vencido. La aprobaremos este año para que entre en vigor el año próximo.
¿Y tendrán que cobrarle el año que viene el de este año?
No, este año vamos a todavía asumirlo, pero el próximo año, el 2026, porque esto se aprueba la ordenanza este año y se va a incorporar el año próximo. Una media, pues a lo mejor se va a incrementar entre 40 y 50 euros. Un municipio como el mío, un ciudadano puede estar pagando una media de 80, 90 euros al año. Pues pasará a pagar a lo mejor 140 euros. ¿Qué estamos haciendo?
Casi como Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, estamos haciendo un estudio. No, pero si en Las Palmas de Gran Canaria están pagando 140.
No, se ha quedado en 150.
Se ha subido casi 150. 150.
Bueno, pues cuando nosotros sepamos el cálculo exacto, esto se trata de una directiva europea que tú pagas según seas más limpio o menos limpio. Recicles más o menos. ¿Qué problema tiene? Que la gente va a pagar más sin ver nada nuevo. Porque esto no es un tema de ver cosas, es un tema de concienciación. Todos estos temas llevaron una explicación educativa y pedagógica importante también.
¿Quién se queda con ese dinero que se cobra de más?
En principio el gobierno de Canarias y la FECAN nos hemos pronunciado para que ese dinero revierta en la municipalidad, en mejorar pues los contenedores que hay, campañas donde la gente recicle más de lo que está. Quiere decir,
sí, estamos, para pagar menos después.
Claramente. También, claro. Y también estamos estudiando para ponderar bajar impuestos como el de vehículos y el IBI, para que a lo mejor esos 40 euros, rebajando otros 20 por otro lado, el equilibrio sea 20. Pero no es una cosa opcional, es una cosa obligatoria, que va a afectar a los 8.100 ayuntamientos que tiene España, y en Canarias a los 88, variando el número de kilos que cada uno tiene. Pero claro, todo esto, explicarlo cuesta.
Sí, porque le van a echar la culpa al ayuntamiento, básicamente.
Al final, para lo bueno y para lo malo, las alcaldías son las responsables de que la tasa de recogida de residuos sólidos, conocida por todo el mundo, la tasa de la basura. Pues vamos a intentar que el impacto sea el menos posible.
Bueno, pues muchos se van a sorprender, en este caso el año que viene, cuando tengan que pagar ese recibo 40 o 50 euros más caro. Francisco Linares, secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, alcalde de La Orotava, diputado autonómico, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
A ustedes, como siempre, un abrazo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis. La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Cosas en esta mañana. ¿Cómo va el tráfico en Gran Canaria, Pinelo? ¿Está afectando mucho ahora mismo ese accidente del que hablábamos antes?
Bueno, va poco a poco mejorando, pero siguen las retenciones en la Gran Canaria 3 y también en la unión con la Gran Canaria 1. A la altura de la Montañeta, del Sabinal, hay retenciones sentido sur. Uh-huh. Y pasado Mercado Las Palmas, con las habituales de todos los días.
Bueno, algunos oyentes nos escriben en cuenta de esta entrevista en el 610-1080-10, algunos para decirnos ya ha dejado de llover en Fuerteventura. Bueno, esto va por partes, ¿no? Como votante de Coalición Canaria, dice otro, no me parece correcto que se apoye la gestión de Pedro Sánchez. Ahí es donde pierden los votos. Claro, en Coalición Canaria yo insisto en que hay varias sensibilidades, ¿eh? Hay sensibilidades más progresistas, sí, sí. Y sensibilidades más conservadoras. Y a veces coincide un poco también con la distribución por islas, pero ojo, que ha dejado bien claro el secretario general de Coalición Canaria que quiere escuchar esas voces que le llegan desde los partidos escindidos, ¿no? De las agrupaciones escindidas de Nueva Canarias, ¿no? O sea que ahí
parece que se quieren ayudar mutuamente.
Parece que entre ellos se quieren ayudar, efectivamente. Oye, vamos a conocer una historia. Le vamos a hablar de Rita, una mujer que vive en el barrio de Los Giles, en Las Palmas de Gran Canaria. Tiene una historia muy difícil que afrontar, Pinelo.
Ha sido víctima de violencia de género, tiene 6 hijos y tras 5 años residiendo en una vivienda en alquiler, ahora su casero quiere echarla una vez se le acabe el contrato. Pide ayuda para encontrar un lugar al que ir, pero con, como todo el mundo sabe, con el altísimo precio del mercado, está muy complicado.
Claro, vamos a hablar con Fernando Cárdenas, que está precisamente allí en el barrio de Los Giles, en Las Palmas de Gran Canaria, con Rita. ¿Qué tal, Fernando? Cuéntanos.
Buenos días, pues mira, nos encontramos aquí con Rita. Ella, bueno, acaba de dejar hace apenas unos minutos a sus hijos, los acaba de aquí de su casa, tiene muy cerquita el colegio, pero bueno, ya lo habéis contado ustedes, ya lo han contado ustedes, la situación es complicada para ella, y bueno, y la tengo aquí conmigo. Buenos días, Rita.
Buenos días.
¿En qué situación te encuentras en este momento, Rita?
A ver, la situación es un poco crítica porque en julio ya tengo que entregar la llave el 1 de julio, entonces claro, yo tengo el burofá desde octubre del 2024. Entonces, tiempo justo ya, en plan.
Vamos a poner a los oyentes y a ustedes, Roberto. Pues ella en 2020 alquiló esta casa por 350 euros y ha ido pagando todos los meses con sus subidas del IPC correspondientes. Cada año se adapta a la subida del IPC. Y entonces, lo que ha hecho ahora, este último año que se le cumple el contrato, su propietaria quiere, pues, como la ley exige, pueden rescindir el contrato. Aunque ella, pues bueno, tiene una situación complicada, ¿no, Rita?
Sí, es complicada porque los alquileres que he estado buscando, hablo con los propietarios y me exigen un dinero pues bastante elevado, a lo mejor 2.500 para poder entrar en una vivienda, lo cual 2.500 más lo que yo pago de alquiler aquí, más comida, más, pues no tengo el dinero suficiente para otra vivienda. Y aparte, cada vez que comento que tengo X niños, pues se me echan para atrás porque los propietarios no quieren niños.
Que 6 hijos, sí. Es complicado encontrar, ¿no?, una vivienda.
Y hasta con uno. O sea, los propietarios no quieren niños. Una vez que comentas que tienes niños, da igual, 1, 2, 3, 5, da igual, no quieren niños.
¿Has tenido asesoramiento legal, Rita?
Mira, hablé con un abogado de oficio que me trató horrible, porque empezó allí a decirme de que porque había tenido 6 niños, que quién me mandó, qué tal. O sea, no me fui de allí llorando, o sea, no me atendió bien. Y mi trabajadora social, pues un tanto lo mismo. Entonces me comentó de que cuando hablara con un propietario no comentara que tenía niños.
Claro, pero hay que recordar, Roberto, que Rita, además, su situación, aparte de tener 6 hijos, ha sido víctima de violencia de género, algo que es añadido y que yo creo que deberían, por lo menos, las instituciones oírle y darle una solución, ¿no, Rita?
Sí, yo entregué, por ejemplo, los papeles de vivienda y lo comuniqué también, entonces pues estoy a la espera, pero me dijeron de que puede que tarde un tiempo, unos meses, unos años, que no saben.
Y a partir del 1 de julio, Rita, ¿cuál es la situación? ¿Qué te han dicho, en este caso, tu abogada o qué te han dicho?
Pues después de julio no sé lo que puede pasar, porque obviamente en la calle tampoco me puedo quedar. Entonces, pues intentar llegar a alguna tregua con los caseros, si me puede dejar un par de meses más, ya que les he estado pagando todo este tiempo, intentar buscar, pues no verme en la calle, obvio.
¿Qué tal, Rita? Buenos días. No sé si Rita me escucha, Fernando.
Querría aprovechar
para preguntarle alguna cosa en esta situación en la que está.
Sí. No te oye, Roberto, pero yo le transmito la pregunta, si quieres.
No, me planteaba, o sea, quería preguntarle, Rita, no sé, estará trabajando, me imagino, no sé si con las ayudas que recibe, pero ella ha pagado todos los meses su alquiler, o sea, ella no ha dejado de pagar el alquiler.
Tú no has dejado nunca de pagar el alquiler, ¿no, Rita?
No. Yo he pagado siempre mi alquiler con las subidas del IPC, con mi agua, con mi luz, con todo. Yo tengo todo al día.
¿Y trabajas?
No, yo ahora mismo cobro una prestación desde noviembre del 2024, la renta canaria, y es con lo que yo pues voy a donde el alquiler y todo lo demás.
Claro, Rita es una persona que cumple, o sea, que está pagando en la medida de sus posibilidades y a la que ahora, claro, la situación al subir el alquiler tanto, porque me imagino que todo lo que encuentra es mucho más de 380 euros al mes.
Sí, sí.
Claro, pues eso, Roberto, es muchísimo más, o sea, ya no encuentra nada que no sea...
Que no baje de 600, de 700, te digo, la última vez hablé con un señor, en una casa en San Mateo, bastante lejos para mí porque no tengo coche, y me pedía 2.500 euros para entrar el primer mes.
¿2.500 euros? Ah, sumando a lo mejor fianzas y cosas así, ¿no?
Claro, porque me pedía 2 meses de fianza, me pedía el mes para entrar, y aparte yo pago mi alquiler aquí, o sea, pon tú que eran unos casi 4.000 euros en total, claro. Porque no voy a dejar de pagarle el alquiler a mi casero actual.
Claro, claro. No, es que yo creo, Rita, que aquí hay que diferenciar también bien, y yo creo que los propietarios, claro, yo entiendo que muchos tengan miedo, ¿no?, a verse en una situación de que después no cobren, y que es lo principal. Pero, vaya, yo creo que aquí hay que destacar, para que lo tengan en cuenta quien lo pueda oír, que tú has cumplido completamente con todas las obligaciones que has tenido en este respecto, ¿no?
No, yo siempre he cumplido. Es más, te digo, la ayuda la empecé a cobrar en noviembre del 2024, pero antes de eso me ayudaba el padre de los niños o mi familia. Yo nunca he dejado de pagar el alquiler, buscándome la manera de cómo fuera, pero yo llevo 5 años pagando el alquiler mes a mes.
Desde luego, Rita, ¿y cómo lo lleva con sus 6 hijos? ¿Qué edades tienen más o menos sus hijos, el mayor y el más pequeño?
La mayor tiene 14 y los últimos son mellizos de 7 meses.
¿De 7 meses, Rita? Está ahí en plena crianza.
Sí, y tengo otro bebé de 20 meses.
Bueno, claro. Uf, es que es una situación complicada, claro. Y además con los más pequeños ahora, que claro, la de 14 ya le echará una mano, me imagino.
Sí, pero también se quedan con las cosas, porque el de 7, por ejemplo, mamá, nos van a echar de casa, Sofía, a la de 5, no hagas ruido porque nos pueden echar de aquí. Entonces ya como que la situación les está afectando también un poco a ellos.
Claro. Porque lo van percibiendo y lo van notando.
Claro.
Rita, pues yo espero de verdad que encuentre una solución, porque creo que personas como usted, que tratan de cumplir con todas sus obligaciones, que sacan con 6 hijos y pagando el alquiler mes a mes, me parece que no hay mayor prueba de que es una persona que es cumplidora, y que espero que encuentre un propietario que confíe en usted. Y que a lo mejor se vea también apoyado por las instituciones de alguna manera que puedan avalarla. Esa sería la solución para que encuentre una casa en la que vivir.
Pues sería lo ideal, porque ayer justo fui a entregar los papeles aquí a Tamar Aceite, en el registro, y la señora no me quería recoger los papeles porque se quería ir a desayunar.
Bueno, pero ese es un problema, Rita, que tenemos todos, ¿eh? No se sienta especial por eso, porque para encontrar cita en el ayuntamiento o en la administración, no en todos, ¿eh? Tampoco se puede generalizar, porque también es verdad que hay algunos que cumplen, pero a veces eso de encontrar una cita y que nos atiendan es muy complicado en la administración pública.
Demasiado.
Desde luego que sí. Rita, un abrazo fuerte, de verdad, que espero que encuentre una solución, y aquí hemos querido mostrarlo para que alguien que pueda escucharla, pues a lo mejor pueda dar un empujoncito, el empujoncito que le falta. Si lo consigue, nos lo cuenta, Rita, ¿eh?
Sí, yo estaré al tanto con él, yo le comento todo, gracias.
Espero que sí, gracias Fernando.
Muchas gracias.
Un saludo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! ¡Ha llegado el momento de hacer equipo! El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Inscríbete ya en canarias7.es! ¡Canaria 7 Carrera de las Empresas!
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Busca tu camino, una nueva vida, reparte sonrisas, a new way of living, 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 living. Alégrate el día, únete a la vida sana con Arcalo Living.
Con aceite de oliva, virgen extra.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdina. Jamón de cerdo a 5,49 y dorada a 8,35 euros. Recuerda, solo hasta el 9 de abril. Hiperdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes.
Seguimos viendo las lluvias que están cayendo hasta ahora en algunos puntos, en otros no, aunque a lo largo del día puede que llueva, ya lo saben, bastante más. Anoche ha llovido en buena parte del archipiélago, por ejemplo en Agaete. Vamos a hablar con Víctor Lugo de la finca La Laja. ¿Se ha regado la finca? Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, se han regado los cafeteros, sí, las bueno. papas, los naranjos. La verdad que esta lluvia está siendo bendita.
Qué bueno, qué bueno. Oye, sin problema, una lluvia moderada, sin pasarse.
Se concierta, sí, la verdad, ¿no? Que ha sido precioso. Toda la noche ha estado lloviendo. Nada más que hay que ver la estampa preciosa que hoy nos brinda el Valle de Agaete, que están todos los barrancos corriendo, desde el Barranco del Ingenio, Barranco María, La Culatilla. La verdad que es una preciosidad hoy el valle. Aunque sigue lloviendo ahora mismo, pero ya están todos los barrancos corriendo.
Ya están corriendo los barrancos y todo. Jolín, qué bonito. La verdad es que a veces uno ve los barrancos y dice, ¿por aquí correrá algo alguna vez? Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ahora corriendo.
Sí, sí, la verdad que esta agua la va a venir súper bien al campo, porque la verdad que estamos con nuevas plantaciones de papa y toda esta agua que va a regar, que luego será la papa que recogeremos para el verano. Y la verdad que también nuevas plantaciones que estamos haciendo, pues, que hacía algunos años que no llovía y la verdad que estábamos un poco asustados. Y toda esta agua pues la va a venir perfecto al campo.
Qué bueno. ¿Al cafetal le viene bien el agua ahora? Es una planta de humedad, ¿verdad?
Sí. Está lloviendo, pero seguimos estando a 18, 20 grados, ¿sabes? Ajá. Que no es que tengamos frío. Así que esta agua le viene súper bien porque también la humedad también se condensa más y viene muy favorable para el cultivo del café, porque además acá estamos ahora terminando ya la cosecha y ya un poco ya florecerá y toda esta agua siempre viene bien.
¿Ahora es cuando se cosecha el café? Víctor.
Estamos en plena cosecha,
¿sí?
Nuevamente febrero, entre febrero y junio, ya estamos dando los últimos coletazos y la verdad que ha venido una muy buena cosecha, pero nada, esta agua le va a venir muy bien.
Qué bueno, pues esa es una muy buena noticia. Víctor Lugo, de Finca La Laja, que llueve ahí en Agaete, en Gran Canaria, y que llueve además bien, así da gusto, y que siga. Víctor, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Tienes que probar el café de Finca La Laja, fantástico, y todos los productos de esa zona de Agaete, preciosa, además. Y tienen que probar también el producto más fresco, el producto que está recién hecho, el producto que está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. ¿Y cuál es ese producto, Roberto? Me dirán ustedes. Montesano, el producto que tenemos más cerca. Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y es más fresco. Y así como quien no quiere la cosa, llegamos a las 9 de la mañana, noticias nacionales, y enseguida entramos en el tercer tramo de nuestro programa. Déjese acompañar por nosotros.